precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Aranda de Duero, Burgos los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la investigación del efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Tendremos como invitada a Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Valladolid ya estudia llenar los pueblos de refugiados para frenar la despoblación», del que es autor el periodista David Brunat, que ha sido publicado por El Confidencial. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía sobre las declaraciones de un médico que denuncia que la Junta de Andalucía les obliga a retirar tratamientos a los jubilados. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cetsala. Conoceremos el hartazgo ciudadano en Guatemala por la impunidad y la corrupción. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cetsala, es nuestro equipo radiofónico. Tendremos como invitado a Henry Morales, miembro del movimiento indígena Tukin Pop de Guatemala. Aprendiendo a ser padres y madres, lo vamos a dedicar a cómo afrontar los micromachismos. Pura Loy, profesora de educación secundaria, entrevistará al psicólogo Ismael Díez. En otras luces conoceremos acciones solidarias de jóvenes del tercer mundo en México y Bolivia. Tendremos como invitados a Isabel Sabater y Amparo Hurtado, voluntarias de Jóvenes del Tercer Mundo. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Berlín, nos introducirá a la poesía de Antonio Machado. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada titulado Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Nos acompaña Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, que es una de las investigadoras de ese estudio. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes, y agradecerte muchísimo el interés.
Gracias a ti. ¿Qué equipo han compuesto de investigadores para hacer este estudio?
Pues principalmente este estudio está formado por un equipo de biomecánicos que se encargan de analizar el estudio del comportamiento humano, de los movimientos humanos, y sobre todo el investigador principal y el principal autor de este trabajo es el profesor José María Heredia.
¿Y qué finalidad, Eva, tiene este trabajo?
Los objetivos que nos planteamos, por un lado, queríamos conocer las distintas adaptaciones, tanto a nivel de postura como de locomoción, que los escolares sufrían cuando llevan una mochila y un carro con distintas cargas. Todo esto lo comparábamos con una condición normal en la que el niño caminaba sin ningún tipo de carga y sin ningún tipo de implemento. Y por otro lado, completamos este estudio pretendiendo conocer la realidad en la que se enfrentaban los escolares día a día. Es decir, qué usan para ir al colegio, cómo se desplazan, qué percepción tienen ellos del peso de su mochila, la prevalencia de dolor de espalda. Y una vez hemos dispuesto de toda esta información, nos permite tener una aproximación más real a este contexto donde se está llevando a cabo la investigación.
¿Inicialmente salíais con alguna hipótesis?
La hipótesis que disponíamos, según otros estudios científicos también habían demostrado, es que los escolares se solían enfrentar a un elevado peso de la mochila, mayor que el de las recomendaciones. Las recomendaciones están entre el 10 y el 15% del peso corporal de los niños.
Vamos, si te parece, a la muestra. ¿Cómo se realizó la convocatoria?
Pues contactamos con algunos colegios del entorno de Granada, todos ellos fueron colegios públicos, y la respuesta, la verdad que hay que reconocer que fue favorable en casi todos los casos. Entonces comenzamos una selección de la muestra, fueron niños sanos, todos ellos estaban matriculados en algún curso de educación primaria, de 6 a 12 años, y una vez que aceptaba el consentimiento de este proyecto, realizaban una visita a nuestro laboratorio de biomecánica, que era donde se llevaban a cabo ya todas las pruebas experimentales.
En total hubo 78 escolares, ¿no?
Sí, 43 niños y 35 niñas.
Los ejercicios, las prácticas, los ensayos se realizaron en diferentes sesiones durante la semana, ¿no?
Se realizaron una sola sesión, ya que el tiempo que los escolares estaban caminando era un tiempo muy corto en el que no había fatiga. Lo que sí que se hacía era, entre las distintas condiciones, dejar un amplio tiempo para que el niño se recuperase y pudiese afrontar la siguiente prueba sin ningún tipo de fatiga.
En las pruebas se determinó la grasa y la masa muscular del niño.
La mayoría de los escolares tenían unos niveles de porcentaje de grasa un poco por encima de los recomendados. Lo que pasa es que el tema de la composición corporal no ha sido nuestro objeto de estudio por ahora, y lo tenemos para un análisis futuro.
En el ensayo, Eva, se determinó esa postura que tú decías y las adaptaciones que llevaba el niño para llevar las mochilas.
Nosotros lo que utilizamos es una tecnología que además ha importado de las películas de Hollywood, de las que utilizan animación en 3D. Entonces nosotros lo que se le aplicó fue al sujeto con unos marcadores reflectantes que son del mismo material que el chaleco de los coches. Nosotros tenemos una cámara, un anillo de cámara infrarroja que capturan la posición de esos marcadores que están colocados sobre el cuerpo del niño. Una vez que hemos construido un modelo biomecánico, pues hemos analizado tanto el tórax, la pelvis, rodillas, tobillos, y hemos analizado los movimientos en las tres opciones que nos da el análisis del plano, el análisis biomecánico, y entonces hemos obtenido que las principales adaptaciones que se producen cuando se lleva la mochila es, por ejemplo, un aumento en la flexión del tronco, en la flexión de la pelvis, de la cadera, y aumenta la flexión de la rodilla para amortiguar esa carga. En principio son variables que, buscándole una explicación, por ejemplo, un aumento de la flexión del tronco puede estar relacionado con un aumento de la presión intervertebral de la espalda del niño. En definitiva, un aumento de la carga que soporta el niño en la espalda. En el caso del carro, hemos realizado el mismo análisis biomecánico y hemos comparado con el que se produce transportando la mochila con las distintas cargas. Y hemos obtenido que las adaptaciones que van asociadas con el transporte de una mochila y de un carro pesado son de menor magnitud en el caso del carro y se producen mucho menor número de adaptaciones. En definitiva, parece ser que todos los efectos, las adaptaciones relacionadas con un transporte excesivo de la carga, se produce con mayor incidencia en el caso de la mochila.
También se les aplicó una electromiografía, ¿no?
Sí, la electromiografía nos permitía ver la actividad muscular que se producía en cada uno de los músculos que seleccionamos, la parte de la espalda y la parte delantera, por ejemplo, las abdominales, para ver un poco la compensación que hacía el niño de esa carga. Igual que pasa con el tema de composición corporal, todos estos datos están aún analizándose, ya que el número de datos que tenemos es enorme.
Un dato significativo es que el 23% de los niños llevan una mochila o carro con carga superior al 20% de su peso.
Claro, y además este caso es especialmente elevado con las niñas, ya que una de cada cuatro carga más del 20% de su peso corporal, siendo este un dato que está muy por encima de las recomendaciones para niños.
Y que el 47% de escolares transporta peso mayor al recomendado.
Totalmente. Falta por parte tanto de los padres como de la comunidad educativa, de la comunidad escolar en su conjunto, un aumento de la concienciación que supone para los niños este sobrepeso. Porque en las preguntas que le hacíamos sobre la percepción que ellos tenían sobre su mochila, casi 100% de los usuarios de mochila, por ejemplo, sienten que su mochila es demasiado pesada y el 85% se sienten cansados cuando la llevan. Aunque en el caso de los carros este porcentaje fue relativamente menor, es un problema que nos debe preocupar, ya que nuestros escolares tienen una percepción muy negativa de un hecho diario.
Eva, y en cuanto al dolor de espalda, ¿qué porcentaje se reparten entre los niños que llevan mochila y carros? ¿Qué decían?
Sienten dolor de espalda casi la mitad de los escolares que usan mochila. En el caso del carro, esta prevalencia se vio reducida a 3 de cada 10 escolares. Aún así, se podría decir que es una prevalencia bastante alta, casi la mitad.
¿Y a medio y largo plazo qué consecuencias puede tener esta acción de cansancio, de dolor físico, de posición incorrecta en los niños y niñas?
Pues si estas adaptaciones posturales se mantuviesen durante mucho tiempo y además a lo largo de los distintos años que componen tanto la educación primaria como la educación secundaria, podríamos estar ya tratando con problemas posturales que se han convertido ya en estables, que se mantienen a lo largo del tiempo en los escolares, dolor de espalda. Este dolor de espalda además corremos el riesgo de que se siga sufriendo en la edad adulta, como se dice en muchos estudios. Y aparte también hay otro estudio científico que incluso lo relaciona con un aumento del tiempo que pierden los escolares en clase, con unos sentimientos negativos de los escolares padeciendo dolor de espalda, mucha molestia en la zona de los hombros, en la zona de las lumbares. Y sobre todo creemos que se puede corregir, que es algo fácil y que debemos seguir investigando para mejorar un poco la calidad de vida o el sentimiento de esos niños ante un hecho diario y cotidiano que es llevar una mochila al colegio.
Entonces, Eva, ¿qué recomendación se extrae principalmente de ese estudio que habéis realizado?
Sobre todo lo que yo diría es que tanto si los escolares usan carrito como mochila, que lo usen dentro de las recomendaciones. Los papis se tienen que preocupar por pesarle cada X tiempo la mochila a su hijo y revisando cosas que seguro no necesitan llevar al colegio e intentar que lleven un peso recomendado. Dentro de esas recomendaciones de carga, que estarían entre el 10 y el 15% del peso corporal de su hijo o de su hija, sí que parece ser que el carro escolar sería una buena opción para los escolares. Hay que tener también en consideración que el estudio que nosotros hemos realizado es a nivel de suelo, no se ha analizado escaleras ni demás condiciones que puedan enfrentarse los niños a diario.
Y si hablamos de alternativas, Eva, a este peso excesivo que llevan los niños y niñas en las mochilas y en los carros, ¿qué pueden hacer los padres, los colegios, para intentar minimizar ese impacto contra la salud de los alumnos y de los hijos? ¿Las taquillas, por ejemplo, sería una alternativa, que tengan taquillas allí en los colegios?
Totalmente. El uso de taquilla, y además concienciar y usar en esas taquillas para dejar los materiales que no se usan, para dejar todos los materiales cuando llegamos al colegio, y entre clase y clase pues podemos coger nuestros libros que nos corresponden y llevárnoslo a nuestra aula, sería muy recomendable. Además, otros estudios han demostrado que el uso de taquillas reduce considerablemente el peso de la mochila escolar que llevan los niños. Por otro lado, también el uso de recursos didácticos que proporcionan las editoriales de libros, como por ejemplo que los padres tengan acceso a los libros en PDF para que lo puedan usar en casa, también puede ser una buena opción. Es decir, los escolares podrían mantener los libros en el colegio en todo momento y en casa podrían trabajar con los documentos en PDF que tienen de las editoriales. También concienciar a los alumnos de que lleven lo necesario al colegio, aunque tengan que llevar los libros de un lugar a otro, que solo mantengan lo necesario en su mochila.
Has dicho anteriormente que sigue la investigación. ¿Qué proyectos tenéis con esas nuevas iniciativas?
Pues la idea que ahora mismo estamos llevando a cabo es el análisis de esas mismas condiciones, es decir, llevando un carrito y una mochila con el vial 15 y el 20% de su peso corporal, pero ahora lo queremos analizar en condiciones de fatiga. Es decir, si yo tardo en ir 10 minutos o 15 minutos de mi casa hasta el colegio caminando, ¿qué me produce el caminar un tiempo determinado llevando el carro y llevando la mochila? Es decir, nosotros con este estudio hemos visto caminando un corto periodo de tiempo, pero queremos ver qué efecto tendría ese uso del carro de la mochila a lo largo de un mayor tiempo de uso.
Eva, si algún excursante esté interesado en acceder a este estudio, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de mi correo electrónico, que es maebor@ugr.es. Si me buscáis por Google, seguro que no tenéis problema en encontrarme. Y aparte, contactando con el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud, que es ahora mismo donde se están realizando todas las investigaciones referentes a este tema.
Eva Orantes, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, y una de las investigadoras del estudio Efecto de la carga de la mochila sobre los parámetros de locomoción en escolares de primaria. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias, y si me permite, finalizo ya agradeciendo a todos los padres y los niños que han participado en este estudio, que la verdad que hemos tenido una acogida y un gran interés por parte de todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva. Un saludo. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Valladolid ya estudia llenar los pueblos de refugiados para frenar la despoblación», del que es autor el periodista David Brunat, que ha sido publicado en El Confidencial. Dice así: la Diputación de Valladolid financia el primer estudio que plantea arraigar a refugiados, exiliados y migrantes en el mundo rural. En Salamanca también sopesan esta medida. Repoblar la España vacía con miles de familias de refugiados y migrantes extranjeros es ya una opción política real. la Diputación de Valladolid ha financiado un estudio para valorar el impacto que tendría arraigar en el sector rural a miles de refugiados sirios y migrantes subsaharianos. En Salamanca también se quiere explorar esa vía en los próximos meses. Es el paso más serio que se ha dado hasta la fecha en esta dirección, y sus impulsores dicen que tiene sentido. Si España está obligada a acoger a 8.230 personas antes que acabe septiembre, solo ha cubierto un 12% de su compromiso con la Unión Europea, ¿por qué no asimilar ese flujo con un objetivo y emplearlo para aliviar la despoblación del mundo rural? Hemos organizado talleres en los pueblos para que la gente sepa que es un refugiado y entienda por lo que están pasando. También hemos realizado encuestas muy exhaustivas sobre las actitudes que tiene el mundo rural respecto a la acogida de extranjeros, si les aceptan o no, si les gustan, qué nacionalidades están mejor vistas. Y finalmente hemos visto, por zonas, si hay recursos suficientes como casas y escuelas para asimilar a estas personas o si habría que hacer inversiones. Resumen Martín Rodríguez, líder del proyecto y profesor emérito de la Universidad de Valladolid. Las conclusiones son bastante genéricas, pero la población parece dispuesta a aceptar a refugiados, exiliados e inmigrantes, principalmente por la necesidad que sienten de buscar soluciones a sus problemas. Muchos pueblos hace tiempo que han perdido la escuela o son todo jubilados. Una vez lleguen, la principal preocupación de la gente es saber qué hacer con ellos a nivel de puestos de trabajo. Prosigue Rodríguez. El estudio, financiado por la Unión Europea bajo el paraguas de Agenda Rural DEAR, ha analizado opciones en 200 municipios de Valladolid, divididos en 5 zonas. Para el catedrático Francisco Burillo, uno de los máximos expertos españoles en despoblación y autor del término serranía celtibérica, repoblar la España vacía de refugiados no es la solución, sino va acompañada de un plan ambicioso de desarrollo económico. Solo se puede repoblar creando empleo. Si no, corremos el riesgo de crear campos de refugiados como en Turquía, Italia o Grecia, o convertir los pueblos en guetos de gente que no trabaja ni habla el idioma. Hay que ser muy cuidadoso con esto, considera. El territorio da para todos. Hay grandes regiones en España donde no vive nadie, pero antes de instalar a nadie a vivir ahí, debe de haber un plan de inversión en desarrollo. El impulsor del estudio comparte el punto de vista, pero lleva el debate un paso atrás. Al origen de todo, si España está teóricamente obligada porque se comprometió a acoger a 9.323 refugiados, será mucho mejor que los establezca en las provincias y no en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. En un pueblo, 4 niños ya evitan que se cierre una escuela, o la reabran si estaba cerrada. Eso reactiva automáticamente la vida de ese lugar. Para empezar, da trabajo a un maestro español, y luego a lo mejor se abre una tienda. Lo que sabemos es que a los españoles jóvenes no les gusta el medio rural ni el tipo de trabajo, y nos estamos quedando sin reemplazo para los pueblos. O nos ponemos todos a parir o necesitamos gente de fuera. En Valladolid, por ejemplo, hay ya 120 pueblos sin niños, es decir, pueblos en muerte vegetativa. En 1996 solo había 5 pueblos en esta situación, pero hoy el 80% de los municipios vallisoletanos corren el riesgo de quedarse sin menores de edad en pocos años. En Soria es el 94%, en Burgos el 92,7% y en Zamora y Ávila el 92,3%. Cifras muy alarmantes. Como indica Burillo a este respecto, la situación de la península es más grave de lo que pensábamos. En un 48% de municipios acumula el 3% del total de población. Hay espacios bestiales sin gente que necesitan una estrategia de desarrollo macrorregional, y eso ocurre justo cuando España se va a quedar sin fondos de cohesión de la Unión Europea a partir de 2020. habría que estudiar varias variables como la oferta de los ayuntamientos, la coordinación de las distintas administraciones, la planificación de proyectos sostenibles, subraya el informe, en un llamamiento a la acción política, y continúa al respecto, para llevar a cabo una gestión de asentamiento dentro de los parámetros que se recomiendan desde las organizaciones internacionales, se necesita ayuda de distintos organismos. Por ahora, quien debe valorar la idea de asentar refugiados es la Diputación de Valladolid, que ya tiene las conclusiones y propuestas sobre la mesa. La iniciativa también ha llamado la atención en Salamanca. La agrupación ciudadana Ganemos quiere replicar el método en la provincia, tal vez contando con el propio equipo de la Universidad de Valladolid. Ya ha habido alcaldes que han preguntado cómo pueden traer refugiados a sus pueblos. Es un problema enorme y creemos que tiene sentido aprovechar la cuota de refugiados que debe asumir España. Es un beneficio para las dos partes, argumenta Gabriel de la Mora, líder de la agrupación y diputado provincial. Existen fondos europeos muy interesantes y los programas de repoblación con extranjeros no son algo nuevo en Europa, prosigue. En cambio, para Manuel Ambrosio Sánchez, diputado provincial del PSOE, el arraigo de cientos de refugiados en los pueblos de Salamanca es un disparate, si no incluye un plan de empleo y desarrollo local. Entiendo que se podrían reabrir escuelas o centros médicos con que lleguen dos o tres familias a un pueblo, pero hay que ser realista. La situación económica en Castilla y León es muy complicada. No tenemos medios para crear los empleos que estas personas necesitan. Cada día Salamanca pierde entre 4 y 5 jóvenes porque no hay trabajo, indica. Sánchez destaca que, en efecto, España ha realizado repoblaciones con apoyo estatal desde tiempos de la Reconquista. Carlos III, por ejemplo, repobló media España, incluso Franco diseñó los pueblos de nueva planta en las zonas de secano que aún hoy siguen existiendo con éxito. Pero ahora, sin un impulso del Estado, ¿cómo van a repoblar el medio rural con refugiados y extranjeros?, se pregunta. Al problema de qué alternativa de futuro se daría a esas miles de familias, se suma que pocas de ellas piensan en España como país de arraigo, sino más bien en Alemania o Suecia. En la encuesta, una de las conclusiones más negativas es el resentimiento de la gente hacia los inmigrantes que vivieron en los pueblos en los años de vacas gordas y se fueron en cuanto llegó la crisis, o hacia aquellos que después de aprender, por ejemplo, a podar, se van a otros sitios donde les pagan mejor. No quieren que pase algo parecido ahora, sostiene Rodríguez. El diputado de Ganemos abunda en este punto. España es una zona de paso. La mayoría de refugiados no quieren quedarse aquí, sino en países con un mejor sistema de bienestar como Alemania. Si los refugiados vienen aquí es obligados por el reparto de cuotas. Pero no hay por qué repoblar el mundo rural solo con refugiados sirios. Hay millones de refugiados y exiliados en todo el mundo. Ya solo en España hay 50.000 personas que tienen bloqueado el derecho al asilo desde hace 10 años porque el gobierno se niega a poner los recursos para asilarlos. Muchos de ellos proceden del mundo rural en sus países, es decir, viven un perfil que se ajusta bien a los trabajos que harían aquí. Se calcula que en el mundo hay 65 millones de desplazados, de los cuales 20 millones son refugiados. Un 86% de estos malviven en países como Turquía, Líbano o Jordania. A pesar de los recelos, el estudio hecho en Valladolid revela que los habitantes rurales aceptarían la llegada masiva de extranjeros por la valoración positiva de los efectos económicos y laborales que traerían. Pero no los valoran a todos por igual. La llegada de personas procedentes de América Latina es vista como muy favorable por el 65,8% de los encuestados, algo superior a las procedentes de China, 65,3%. Las personas negras reciben una aceptación media por el 61,4%. Las peor valoradas, europeos del Este y, aunque no sea una nacionalidad, personas de etnia gitana que molestan mucho al 15,2% de los encuestados. Tras realizar el estudio y ver las dificultades de los potenciales receptores, Rodríguez concluye que la llegada inmediata de refugiados e inmigrantes sería una buena opción y existen recursos para la acogida. La Diputación de Valladolid ya tiene el informe y es quien debe tomar la decisión de apoyarlo o no. Indica, antes de subrayar su poca fe en que la provincia dé pasos efectivos. El grupo de trabajo que depende de la Universidad de Valladolid está valorando replicar el proyecto en más provincias de Castilla y León y en Salamanca ya han mostrado interés. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Valladolid ya estudia llenar los pueblos de refugiados para frenar la despoblación, del que es autor el periodista David Brunat, que ha sido publicado en El Confidencial. Carlos Bautista, médico de atención primaria en Málaga, ha editado un vídeo en el que denuncia que la Junta de Andalucía obliga a los médicos a retirar tratamientos a los jubilados. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre esta declaración. Escuchemos en primer lugar el vídeo publicado por el doctor Carlos Bautista.
Hola, buenas tardes, queridos amigos, queridos pacientes. Este mensaje de hoy, este pequeño vídeo, va dedicado a nuestros pacientes y sobre todo a nuestros pacientes mayores, a nuestros pensionistas, que tanto nos necesitan. ¿Sabéis lo que ha estado haciendo la administración, los señores de la Junta de Andalucía durante muchos años? Algo muy inteligente. Ha estado enfrentándonos. Ha hecho todo lo posible porque vosotros, nuestros pacientes, penséis que los enemigos éramos los médicos. Y a los médicos nos han hecho creer que los enemigos nuestros, de los médicos, erais vosotros. Y mirad cómo lo han hecho, mirad qué civilino y qué inteligente. Han convertido la sanidad en un puro número. Sois números para ellos, queridos pacientes. Estos listados, que he tapado con mucho cuidado la identificación de cada paciente, es importante mantener la confidencialidad, estos listados que nos mandan constantemente son listados para que retiremos tratamientos. El último que tengo por aquí para retirar simvastatina, que es una pastillita que se utiliza para disminuir los colesteroles, y omeprazoles, por receptores de estómago. Hay que quitarle el tratamiento. Como si los médicos estuviéramos falta de juicio y le pusiéramos tratamiento sin necesidad a los pacientes. Fijad qué inteligentes que son. ¿Qué es lo que hacen? Si no quitamos esos tratamientos, nos pagan menos dinero. Todos tenemos hipoteca y niños estudiando. ¿Y no han tenido los médicos? Ah, sí. Para ellos, ser buen médico es no recetar. O quitar los tratamientos cuando ellos lo deciden. Como si fuéramos economistas. Como si los que hubiésemos puesto esos tratamientos los hubiéramos puesto porque se nos ocurría. Y eso es lo que han hecho durante años. No lo vamos a hacer así. Esa ley de omertad, de silencio que cunde en nuestra tierra, se acabó. Lo vamos a denunciar. Porque es verdad que los médicos hemos transigido mucho durante muchos años, asustados, con miedo, a represalias, a que nos quitaran nuestro sueldo, nuestra nómina de nuestra familia. Pero no hemos dado cuenta de que este camino no nos lleva a ningún sitio. Vosotros sois la razón de nuestra existencia. Nosotros somos médicos vocacionales y nuestro trabajo lo vamos a hacer siempre para vosotros. Y siempre, queridos amigos y a personas mayores, vaya a tenernos a nuestro lado y no os vamos a dejar. No vamos a retirar ningún medicamento por cuestiones económicas o porque a ellos les salgan unas productividades y ganen un dinerito que todos sabemos, ya hemos oído en las redes sociales para qué se lo gastan. ¿De acuerdo? Estar tranquilos, que sepáis que vamos a estar con vosotros y que para nosotros los pensionistas sois muy importantes, aunque no estéis trabajando. aunque no estéis cotizando, aunque gastéis en medicamentos o aunque necesitéis una ley de dependencia, que es un gran bulo que no existe y que solamente le llega a los que ya están muy, muy malitos. Vaya a tener a todos los médicos con vosotros. Chao, os quiero.
No me parece ni justo, ni moral, ni corresponde que una sociedad política decida por todos los ciudadanos. Precisamente colesterol, diabetes, muchísimas enfermedades que son comunes y que son crónicas, y no solo a mayores, sino a muchas personas, ¿cómo se les ocurre retirarlo? Es que no lo comprendo. El otro día pensé, cuando eres joven imaginas que tus ideas pueden llegar a cambiar, pero me imagino que tantos años en el poder te hacen dejar la persona a un lado y venderte, digamos, a un sistema. Un sistema que no sabemos ni quiénes son. Sobre la sanidad valenciana, por mi experiencia, que es que no voy mucho, por no decir nada, está correcta. No voy ni al médico de cabecera. Una vez que he ido a urgencias, me trataron bien, mucha espera y todo eso.
Lo veo fatal. Todo medicamento, todo tratamiento que no te obliguen a recetarlo, lo considero una barbarie, obviamente. Aquí se recorta en sanidad pública, en educación. Es que el PSOE no es de izquierdas, no es socialista ni nada. O sea, aquí ya no existe la izquierda, aquí son todos de derecha, camuflados, como mucho Podemos, tampoco. Sé que han habido muchos recortes, sé que han habido muchas deudas que están por pagar en farmacias, mucha lista de espera. De forma personal a mí me han tratado bien, no he tenido ningún problema, pero sé que habría muchas cosas que mejorar. Yo lo considero que es todo por los recortes. Cualquier persona tiene derecho a una educación, a una sanidad, y si cualquier recorte que le quiten a un anciano, porque sí, no lo veo justo, obviamente. Siempre que hay un recorte de cualquier tipo hay alguien que se está lucrando, obviamente, siempre, siempre. O sea, si tú recortas de algo, ese dinero va destinado a otra cosa, y si no se ve a la luz es que se va a paraísos fiscales, obviamente. Somos el país de Chichinabo, vamos, la vergüenza del mundo.
Pues mal, porque hoy en día con toda la democracia que hay y con una barbaridad de atención a los mayores y a las circunstancias que el país, por lo que sea, no está dando la talla en general, pues debían de ajustarse un poquito y dar un servicio como Dios manda a las personas. Jubilados, igual, lo mismo, ¿por qué no? Tiene que haber algo, porque así porque sí, eso no es normal. Una cosa que es rutinaria, lógica, no es normal, de que ahí tiene que haber algo por detrás. Sí que lo hay, los intereses que hay por ahí. Los que están ahí arriba, aparte de que no se les tiene que ir de las manos las cosas básicas, debían profundizarse un poco más en el asunto que hoy en día están organizando ellos. Debían tocándose un poquito en el corazón y de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que en todos los sitios cuecen habas. No debía de ser todo lo que queremos, pues porque a lo mejor no podría ser. Siempre pecamos con lo mismo. Cosas básicas debía de hacerse como Dios manda, pero todos nos quejamos, no por quejarse, pero hay que hacer las cosas lo mejor que podemos. Siempre fallamos en algo. Me atienden bien, lo único que pasa es que el proceso de algunas especialidades cuesta mucho, te llaman cuando te llaman, y esas son las quejas que no veo el 100% de que están atendiendo como Dios manda. También comprendo de que todo no es ir y ya está. Las cosas se hacen poco a poco. Pero hay cosas básicas que no debería de ser poco a poco. Se debía de hacer.
Pues es normal que opine de forma negativa y en contra cuando son seguramente uno de los colectivos que están sosteniendo el país. Es decir, los que sostienen gran cantidad de las economías familiares en los abuelos. También es cierto que se ha abusado mucho y eso es innegable. La cuestión está en no utilizar un mismo rasero para todos, en hacer una gestión, una administración de la sanidad pública coherente, responsable, pero no con una acción de esa forma. Se ha abusado por parte de los médicos y por parte de los ciudadanos también. Es que eso yo lo he visto tantas veces. Entonces, ese exceso, esa falta de control que se ha tenido durante años, pero años previos a la crisis, no tiene por qué traer luego estas rémoras. Hay que hacer una gestión controlada, aparte de que no todos se arreglan pastillas, que esta sociedad tiene más problemas que van más allá de administrar medicamentos, uno de los grandes negocios de esta sociedad occidental que hemos construido. Si es que todo puede hacerse bien, y además, insisto, el colectivo de los pensionistas seguramente es el que sostiene gran parte de las economías, y más en una autonomía como la andaluza, donde hay unas tasas de paro muy elevadas, y que serán estos seguramente los colectivos los que sostienen a las familias. A los del PP se lo esperamos, y a estos pues no. Molesta más. Yo conozco amigos en Andalucía que estaba cabreados con el PSOE desde hace muchos años, muchísimos años, igual que he estado yo de cabreada con el PP durante otros 20. Creo que todo en las poltronas se acomodan y dejan de cumplir el objetivo para el que fueron elegidos, que es gestionar intereses, recursos públicos. En la Comunidad Valenciana, afortunadamente no tengo muchas experiencias porque gozamos de buena salud. Yo es más el médico de proximidad y también creo que intentamos hacer en mi familia un uso coherente. Es decir, pues por ejemplo, no atiborrar urgencias con cosas que no lo son, ir al médico de proximidad. Yo vivo en una población en Valencia, o sea, en la Comunidad Valenciana, en Nájera, que tiene un servicio demasiado escaso, que me obliga a faltar al trabajo para cuando tengo que pedir médico, porque no hay médicos por las tardes, no hay un buen rango horario. Lo que es el trato del médico siempre es bueno. No tengo relación con hospitales, por fortuna, toco madera.
Estoy en contra, pues se puede ver pensando mal a recortes y pensando bien que se va a sustituir por otro. Por ahora, en casi todos los centros que he ido, bien.
Pues mal, necesitamos ayuda. Supongo que será las restricciones dinerarias que van cortando y obligan a los profesionales a tomar esas decisiones que a lo mejor ellos no tomarían. A mí me atienden bien. La doctora que tengo de cabecera me atiende perfectamente.
Y esa es una opinión que yo la tengo hace muchos años. Los ancianos, lo único que pasa, quitarles tratamiento. Se mueren antes y se ahorran la pensión y se ahorran el mantenimiento. Esa es mi opinión de todo el gobierno. De una junta, de la otra, y todos los partidos políticos son igual. Solamente van a eso. Grandes promesas, pero el que entra, el que hace bueno, el que sale. A los ancianos, si se los pudiera llevar a un lugar, terminar con ellos, miren, ni hay que pagar pensiones, ni hay que mantener la seguridad social, eso es lo ideal. Mi experiencia con la sanidad pública es buena, ahora no la utilizo casi. Yo utilizo la medicina privada bastante. También lo que puedo decir yo personalmente de la seguridad social, siempre he encontrado un trato correcto. Pero mi opinión sobre los gobiernos y sobre lo que son las leyes y las órdenes es muy baja de todos los políticos.
Muy mal, no me parece bien. Los que están gobernando, algunas cosas hacen bien, pero otras no me parece tan bien. Todos prometen muchas cosas y no lo hacen bien. En Andalucía, como aquí en Valencia, tampoco. Y entonces, pues a los jubilados se les tenía que tener un poquito más de atención, simplemente eso. Lo están haciendo muy mal, no se portan bien con los jubilados, tendríamos que tener un poquito más de atención, nada más. Yo estoy contenta conmigo, dos veces me han salvado la vida, entonces estoy contenta. Me gustarían otras cosas, pero bueno, también hay que amoldarse, no queda otra.
Que la Junta lo hace muy mal y además creo que incumple las leyes básicas de protección social. Una estupidez, es algo que va contra cualquier derecho social que hemos instituido en este país. O sea, lo que creo son los recortes sociales, el desmontaje de un Estado que teníamos más o menos despuntando de protección, y lo pagan los jubilados y lo pagan la gente que no trabaja y lo paga todo el mundo. Al que cogen por delante, pues al que se le ocurre una cosa, pues a esa va. Desgraciadamente, sobre este asunto y sobre otros, si estuviéramos en la calle todos los días, todos, la cosa cambiaba en 5 minutos. Se notan los recortes, se notan en cuanto a falta de personal. Los especialistas, como no ponen gente, pues las citas son para cuando ya te has muerto o te ha pasado lo que sea. Hay que acudir a urgencias, con lo cual urgencias se masifica. No puede, porque tampoco tiene. No tenemos una sanidad mala en general en España, pero hace 20 años funcionaba mucho mejor. Y la privatización, desde luego, no arregla nada. Muchísimos hijos no tienen trabajo, o es incierto, no saben si al día siguiente trabajarán, mal pagado. Y afortunadamente la mayoría de los jubilados, no creo que todos o muchísimos, tienen suficiente con restricciones para ayudar, pero ayudar de una manera sustancial y continua a los hijos. O emigran, no pueden vivir.
PESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. Después de las vacaciones del verano, estamos aquí de nuevo en un programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta, y también a totes les amigues y amics que esteu ahí i que continueu en el programa, que avui és el primer després de les vacances. Esperem que ho hagueu passat molt bé, que hagueu descansat i disfrutat d'aquestes vacances, i és que tingueu encara que disfrutar-les, pues, també. El tema de hoy, Guatemala, llamado el país de la eterna primavera y también la eterna dictadura, está pasando por gran número de protestas. Guatemala es noticia porque está pasando por una situación convulsa debido a la reciente decisión adoptada por el presidente de la República, Jimmy Morales, de expulsar del país al alto comisionado de la CICIG. Y para intentar conocer esa situación, tenemos al teléfono Henry Morales, activista social y director de la organización guatemalteca Sukimpo. Antes que nada, queremos agradecer enormemente al compañero Henry, que sabemos que está haciendo un gran esfuerzo para poder atendernos, pues tiene que viajar en unas horas. Hola, Henry. Buenos días para ti y buenas tardes para nosotras.
Saludos, Carmen, y un gusto poder estar con usted.
¿Qué tal estás?
Aquí en Guatemala, pues estamos de manera permanente viviendo tiempos de bastante resistencia social, de mucha actividad política, fundamentalmente en el marco de hallazgos que desde los últimos años se han venido dando en el marco de la gobernabilidad, fundamentalmente con relación a la profunda corrupción que existe en el seno del Estado, en la práctica política, en la funcionalidad de la institucionalidad pública, y eso ha creado mucho malestar social y ha sido causa de protestas y de demandas que buscan cambiar de fondo esta realidad. Así que estamos movidos políticamente.
¿Qué es lo que ha desencadenado la situación de estas protestas?
A raíz de la firma de la paz, dentro de los acuerdos hace más o menos 20 años, quedó instalada formalmente la necesidad de crear un cuerpo formal, institucional, oficial, que pudiera investigar, analizar y recomendar a la justicia del país a todos aquellos grupos de poder paralelo que en el país históricamente han existido. desde militares, desde red de corrupción, desde delincuencia de cuello blanco, delincuencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue en ese marco que hace unos 7-8 años llegó al país una figura que tiene mandato internacional bajo el sistema de Naciones Unidas, que se llama CICIG, que es una comisión internacional que investiga todos los crímenes o los poderes paralelos al Estado, fundamentalmente que tengan que ver con temas relacionados al crimen organizado, a la corrupción, entre otros. Entonces, en Guatemala, como en todo el mundo, sabemos que el flagelo de la corrupción es el mal que está prácticamente paralizando la posibilidad que nuestros países no solo se desarrollen económicamente, sino avancen en términos de gobernabilidad y paz. Con la llegada del gobierno anterior del expresidente Pérez Molina, bajo el manto de un partido muy conservador de derecha, comienza a salir información de la pudredumbre que había en este gobierno con relación a la corrupción. Comienzan a filtrarse informaciones y resulta que prácticamente todo el gobierno tenía como mandato poder extraer de las arcas del Estado todos los recursos posibles, primero para seguir manteniendo su estructura política partidaria y segundo ya es en claro énfasis de corrupción directa para beneficiar a personas. A raíz de todas estas informaciones, prácticamente la población sale a las calles a protestar, a demandar investigación de fondo y después de 2-3 meses de resistencia social, sobre la base de información de primera mano, se logra que tanto el presidente como la vicepresidenta renuncien de sus cargos y comiencen juicios legales en su contra. Situación que ahora los tenemos presos, pero no solo a ellos, sino a casi el 70% de sus altos funcionarios, que todos están metidos dentro del trama de la corrupción. Hay una transición, digamos así, de gobiernos y se genera la nueva elección, donde la población ya cansada de esta vieja política y de estos viejos partidos corruptos y demás, intentan buscar entonces una figura neutral, más o menos, que pudiera llegar a la presidencia del país, y fue así como se elige al actual presidente Jimmy Morales, que viene de la práctica cultural, él es un cómico, una gente que trabaja en teatro, pero con una sátira muy particular, porque no solo es racista, misógena, sino muy conservador. Llega al poder con el planteamiento de no más corrupción, de combatir de fondo todos estos flagelos y de mantener a la CICIG como un instrumento para ayudar al Estado a trabajar en esto. Y resulta que en menos del primer año, el hijo del presidente y el hermano del presidente son condenados por actos de corrupción y enjuiciados. O sea, los familiares directos del presidente en este momento están encarcelados, ya con el papá en gobierno. Y resulta que ahora el elemento que está moviendo la opinión pública es que la mayoría de los partidos en este país tienen financiamiento ilícito, que se llama. Es decir, ilegal, ya sea del crimen organizado, porque esto es muy peculiar en este país, ya que el crimen organizado compra voluntades, compra funcionarios, o por empresas sobornan para que una vez que el candidato llega a ser presidente puedan garantizarles grandes obras que ya no pasan por licitación ni por otro mecanismo de transparencia. Y resulta que el presidente, que es el secretario general del partido que lo llevó al poder, está ahora acusado y con una solicitud de antejuicio precisamente por uso de flujos financieros ilícitos, igual que la mayoría de los grandes partidos en este país. Y eso es lo que ha venido a movilizar mucho la opinión pública, porque la CICIG, siendo un ente internacional, pues efectivamente ha sido el factor para llevar a juicio a todos estos altos funcionarios y a sacar a luz pública toda esta información. Y es por eso que hace menos de una semana, 10 días, el presidente, cuando ya se ve acorralado porque lo iban a acusar ya de corrupción, pide la destitución del comisionado de Naciones Unidas, que es el responsable de la CICIG en Guatemala, que es un colombiano, Iván Velázquez, para que la ONU lo quite del cargo y quitarse ese peso de encima. Entonces es a raíz de eso que las protestas, las manifestaciones vuelven a las calles y después de la presión se logra que esta decisión del gobierno se pare por parte de la Corte de Constitucionalidad del país. Es decir, que en este momento esa decisión está paralizada y los procesos de antejuicio siguen adelante.
Él declara en persona non grata porque dice que se había extralimitado en sus atribuciones. Entonces, ¿no sería también porque tenía miedo por lo que había pasado precisamente con lo del anterior presidente?
La justificación de que es una persona que se ha extralimitado en sus funciones, lo cual es falso. Efectivamente, una salida política para quitarse de en medio a Iván Velázquez, que es la persona que de alguna manera está moviendo todo esto. Ahora sí es importante recordar un elemento. Atrás de todo esto está Estados Unidos, por eso es importante tenerlo en la mente. A muchos no nos gusta porque violenta soberanía, violenta autodeterminación y se mete en asuntos internos de Guatemala, lo cual es incorrecto. Pero efectivamente ha sido por la vía de la Embajada de Estados Unidos que ha fluido toda esta información y que tiene un respaldo directo a la CICIG, lo que ha posibilitado que esto no termine en una situación mucho más fatal. Eso hay que reconocerlo.
¿Qué ha influido más realmente, la presión internacional o las protestas ahí de la gente o todo a la vez?
Todo ha influido en un mismo objetivo. Ahora el tema del manejo de los medios sociales es, como ya sabemos, un gran poder en nuestros países. Y la información que se maneja quita o pone voluntades, presidentes y paz en cualquier lado. Los medios de información masiva han sido un canal para que toda la población participe y de esa manera haga presión política. Entonces la comunidad internacional prácticamente ha demandado que la CICIG debe quedarse en el país, que el comisionado Iván Velázquez también, pero al mismo tiempo la población que ha salido a las calles. Entonces todo esto ha concluido de una manera amplia para hacer presión e intentar que las cosas caminen adecuadamente.
Viendo cómo la Corte de Constitucionalidad anuncia la decisión del Pleno de otorgar el amparo al Procurador de Derechos Humanos y deja sin efecto la decisión del presidente. Esto es una desautorización en toda regla al presidente. ¿Esto puede tener consecuencias?
Hay dos escenarios futuros. Uno es el presidente, como secretario general de un partido político, igual que dos partidos más, tienen ahorita solicitud de antejuicio. Se necesitan 105 votos de 157 que tiene el Congreso para que el presidente pierda su inmunidad y entre a un juicio legal, es decir, que la justicia sea el que decida si efectivamente está involucrado o no. Entonces, en estos días tiene que ser esta votación. Como muchos de los partidos políticos están metidos en la trama de corrupción, estamos completamente seguros que han comprado voluntades y seguramente muchos diputados van a votar para que no se le quite la inmunidad. Entonces él puede seguir siendo presidente. Pero si no, si perdiera su inmunidad, prácticamente tiene que haber un proceso de transición y poner a un nuevo presidente o presidenta en el país mientras el caso este se dilucida. Entonces es un tema bastante complejo. Segundo, no renuncia porque no hay legalmente los votos necesarios, pero lo que va a seguir es una fuerte denuncia, una fuerte protesta y una fuerte movilización para que hayan elecciones anticipadas o se busque otro mecanismo para hacer los cambios en el país. Entonces, concretamente, a corto plazo son las dos cosas que vamos a poder tener claras en el lapso de una semana, dos semanas, como suma.
También hemos conocido que el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, Sam Sharifi, ha pedido la intervención directa del secretario general de la ONU y solicitan que una misión de alto nivel visite Guatemala, precisamente por toda esta situación grave que tú nos cuentas. ¿Crees que también esto puede influir positivamente, que la situación se aclare más?
En todo esto, recordemos que quien tiene el poder político y económico en un país es el que pone las pautas. Y aquí el poder económico, el empresariado, lógicamente que también está involucrado en temas de corrupción, se ha cuidado mucho las espaldas, pero sabe que ponerse en contra es prácticamente estar a favor de la corrupción. Entonces, su postura ha sido una postura muy neutral, pero de alguna manera no han limitado a que el proceso de enjuiciamientos avance. Eso ha ayudado mucho para que el gobierno también se obligue a tener que flexibilizar sus posturas. Segundo, el respaldo de Naciones Unidas es directo, es rotundo. Toda la comunidad internacional que está respaldando el trabajo de la CICIG y, lógicamente, Estados Unidos como principal aliado. Entonces, ahorita se habla que posiblemente cambien a Iván Velázquez y pongan a un comisionado de Estados Unidos que es juez y que puede venir a desempeñar incluso un papel mucho más fuerte que el propio Iván Velásquez, porque va a tener todo el respaldo de Estados Unidos. Entonces, todo esto, claro que ha contribuido a que la cosa camine y esperamos que contribuya, lógicamente, a que lleguemos a las últimas consecuencias de esto. Entonces, podemos esperar un cambio de gobierno pronto, ojalá, pero lo más importante es que la población realmente asuma en sus manos esto y se generen cambios de fondo, porque de nada sirve cambiar a un Otto Pérez Molina, que fue el anterior presidente, se elige a un nuevo presidente que ahora va también posiblemente preso. Es decir, es un círculo vicioso de nunca acabar. O se generan realmente cambios de fondo o la situación en Guatemala, como en muchos otros, no va a variar en nada. Es decir, es solo un cambio de figura nada más, pero la problemática va a seguir siendo la misma.
Henry, lo que también ha llamado la atención es la unanimidad de todas las organizaciones indígenas, populares y sociales en favor de Iván Velásquez. Yo me acuerdo cuando se fue Carlos Castresana, que parecía que este iba a ser más suave, que iba a ser como más vulnerable, y sin embargo parece ser que sí que ha hecho un gran papel. Entonces eso sí que nos llamaba la atención, la unanimidad a favor de Iván Velásquez.
Hay un cansancio de la ciudadanía. El país tiene problemas muy profundos en términos de pobreza, la falta de salud, falta de educación, y son miles de millones los que por la vía de la corrupción se están, o por vía del crimen organizado. Toda la población está cansada y es una manera de manifestar su descontento, ¿no? Salir a las calles, manifestarse, protestar, sumarse a esta resistencia pacífica social para intentar que en el país las cosas cambien. Eso es, creo yo, un factor que ha provocado que a nivel global, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes y demás, se movilicen para intentar llegar a esclarecer todos estos crímenes que hay en el país y que imposibilitan avanzar en paz y en crecimiento con dignidad.
Henry, no tenemos más tiempo porque es un placer hablar contigo y conocer todo lo que nos cuentas. Quedaremos para otro día a ver cómo se va desenvolviendo todo esto. Te agradecemos muchísimo, muchísimo el esfuerzo que has hecho.
No, a ustedes el espacio y decirles que es eso, en la medida que la resistencia mundial ciudadana vaya tomando las calles, seguro que en nuestros países van a ir cambiando las relaciones de fuerza, de poder, y que ojalá la población, pues, oficialmente al final sea la más beneficiada de todo esto. Así que es un placer poder charlar con ustedes.
Muchas gracias, Henry.
De nada.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social y director de la organización guatemalteca Suquimpo.
Hasta aquí el programa de hoy y os esperamos dentro de 15 días.
Como siempre, pues agradecemos la vuestra compañía.
La Luna Salía Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud en 2015 muestra que más del 80% de los adolescentes entre 14 y 19 años conocen alguna situación de violencia de género en parejas de su entorno, y 9 de cada 10 manifiesta haber ejercido violencia psicológica sobre su pareja. En esta edición de Aprendiendo a ser padres y madres hablaremos sobre los micromachismos. Pura Aloy, profesora de educación secundaria, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Buenas tardes, amigos. Un día más estamos con vosotros para tratar un nuevo tema en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres. El tema de los micromachismos, acompañados de nuevo por Ismael Díez, psicólogo orientador del IES Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia. Este tema, los micromachismos, creemos que es de plena actualidad y también de gran trascendencia. De ahí nuestro interés en informar y en dar pautas de conducta para la educación de nuestros hijos. Buenas tardes, Ismael.
Encantado de estar de nuevo con vosotros.
En primer lugar, ¿qué son los micromachismos?
Los micromachismos son una forma nueva del machismo. Tenemos actualmente a la gente joven que teóricamente no tenía que ser machista y de hecho no adopta a lo mejor el comportamiento machista típico, pero sí que en su vida diaria continúa teniendo anclados ahí pues una serie de comportamientos cotidianos pequeños que en el fondo reflejan que la mentalidad machista no ha desaparecido de la juventud.
¿Tú crees que hay micromachismos encubiertos?
Lo que se lo suele llamar ahora micromachismo en sí es un comportamiento encubierto, no es una manifestación explícita y clara de la persona que se declara y que se manifiesta machista, pero que sí que luego en la vida diaria los comportamientos en el control del móvil, en el esperarte en la puerta, en no sé qué, continúas teniendo comportamientos machismos. En ese sentido sí que podemos decir que es un machismo encubierto.
Los micromachismos se manifiestan en diferentes ámbitos. Se manifiestan en las aulas, es decir, en los centros escolares, se manifiestan en los centros de trabajo, se manifiestan en la familia, en los medios de comunicación, en la publicidad. ¿Pero de qué forma se manifiestan?
El micromachismo es una cosa que nos preocupa bastante a los educadores y me imagino que a los padres también, porque es algo que es como muy sutil y muy escondido, muy diluido en el quehacer diario. Por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo, normal que surjan parejitas de chicos y chicas, pero estoy hablando de 15, 16 años, y a lo mejor él pues va a esperarlo a cada clase a la puerta del aula donde está la chica, teóricamente porque la quiere mucho, pero en la práctica pues eso está siendo un control de la compañera o de la novieta que tiene.
Supongo que los micromachismos son tanto físicos como psíquicos. ¿Cómo ha de reaccionar la mujer en tales casos? En ese acoso por parte de la pareja o por parte de alguien en lo físico y en lo psíquico.
La mujer lo primero que tiene que hacer, como en todas las otras ocasiones, es darse cuenta, ser consciente de lo que está pasando. Porque el micromachismo, que también en otros ámbitos veréis que le llaman sexismo ambivalente o neosexismo, son comportamientos que en principio son de personas que no se declaran machistas, que comparten que la mujer es igual, que no consideran que la mujer es inferior, que no consideran que la mujer tiene que tener un rol diferente, pero que en la práctica eso no lo llevan a la práctica. Y entonces, en el cotidiano día a día, ahí sí que van actuando como machistas. Entonces la mujer lo que tiene que hacer es estar ojo a visor y darse cuenta de cuando ese pequeño comportamiento. Algún ejemplo muy tonto. Una fórmula de cortesías que te dejamos pasar. Oye, no me tienes que dejar pasar. Que ese sería un ejemplo muy benévolo de lo que en el fondo tiene la mentalidad. Es decir, yo sí que pienso que la mujer es igual, pero merece un trato especial, hay que adorarla, es la reina de mi vida, es no sé qué, y entonces se le van dando una serie de disimuladas prebendas a lo mejor, o directamente de controles disimulados porque yo tengo que cuidar de ti.
¿Los micromachismos los pueden sufrir algunos hombres que no cumplen los roles de género heteropatriarcales?
Aquí se trata de considerar, aunque sea con una actitud quizás un poco como compasiva o como protectora, considerar que la diferencia que no se ajusta al patrón requiere control por parte del otro. Y eso normalmente va del sexo masculino o de la identidad masculina a las femeninas, pero evidentemente va también a cualquiera que se desvíe del patrón que se ha establecido.
Vamos a hablar de la educación familiar, en valores, igualdad de género, etcétera. ¿Qué papel juega esa educación familiar en la concienciación de este grave tema?
Es lo único que sabemos hacer. Es decir, este tema nos tiene desconcertados porque es como elementos residuales que, a pesar de haberlo limpiado en teoría, continúan quedando ahí en el comportamiento de la gente adulta y lo preocupante es de la gente joven. contra esto que hay, pues más concienciación, más valor en la familia, más diálogo, más modelo por parte del padre y de la madre, que cuiden también sus comportamientos diarios, esos que a lo mejor no les damos importancia, y más de lo mismo, y a esperar que dé efecto. Pero yo te digo, a los educadores y a los padres, es un tema que nos lleva frustrados y desconcertados, porque ya estamos en la línea, no vemos que haya que seguir otro camino. Habrá que insistir en el mismo camino y esperar que dé fruto.
¿Qué responsabilidad tendría la sociedad y la educación en este tema?
Evidentemente bastante. La primera se la llevaría a la familia, porque la familia es la que más marca los caracteres y la que más marca los comportamientos de los chavales. Pero evidentemente la sociedad tiene que apoyar todo eso. Y yo creo que en general lo está apoyando, y en general hay mucha campaña, hay mucha publicidad. La educación intenta hacer todo el campo que puede, y ya te digo, y a pesar de eso, estamos frustrados porque se manifiestan en el día a día. No tenemos otra fórmula. Hay que continuar insistiendo en ello, y más educación, más coeducación, más valores de igualdad, y a esperar que fructifique.
Me gustaría también que nos hablaras del sexismo en el lenguaje.
Sería un ejemplo concreto y específico de lo que estamos llamando en general micromachismos o sexismo benévolo. El sexismo en el lenguaje es muy curioso, que permanece y cuesta mucho de quitar. El genérico todas, ya puede haber solamente un chico, que no se utilizará nunca. Nos cuesta a los que estamos en el ámbito educativo. Un ejemplo muy claro es cuando le dices a alguien señorita y le quitas lo de señorita y dices, no, señorita no, te tengo que llamar señora. ¿Cómo que señora? Si yo no sé qué y tal. Y entonces le explicas que no hay señoritos. Y si no hay señoritos, no tendrían que haber señoritas. Y eso incluso lo admitió la Real Academia de la Lengua, que se elimina el término señorita porque llevaba un ejemplo de lo que estamos comentando. Es decir, a las chicas se les trataba porque había que protegerlas, había que cuidarlas. Ya no era una actitud a lo mejor hostil, pero sí que es una actitud de discriminación en cuanto a que yo te tengo que proteger, y si yo tengo que proteger es porque yo soy más adulto, y a vosotras, si no estáis casadas, os llamo señoritas, y a los chicos nunca se les llamaba señoritos, salvo que fuera en el carácter este del hijo del terrateniente o el hijo del patrón. Por lo tanto, en el lenguaje es un ejemplo muy claro de esto que estamos llamando de micromachismos.
Las nuevas tecnologías están tan extendidas, y sobre todo los jóvenes las utilizan tanto, que me gustaría saber cuál es el papel que juegan en el tema de los micromachismos estas nuevas tecnologías, uso del móvil, etcétera, etcétera.
Las nuevas tecnologías, que en principio es un arma neutra, es decir, puede servir para cosas estupendísimas o para cosas muy malas. En ese sentido, que han contribuido al control que yo ejerzo. Antes podía tener un cierto control sobre ti, si te iba a esperar, si te vigilaba, si estaba por alguna esquina, y ahora eso tengo todo al alcance de la mano en un momento. Entonces, lo que es peligroso es que a través del móvil muchos chicos intentan controlar a su pareja. Y ahí sí que se ha convertido en un arma potente de machismo y de control. En el instituto donde yo trabajo tenemos ejemplos desde bastante graves hasta mucho más suaves de este uso de las nuevas tecnologías cuanto control de la pareja mía. No tenemos ningún caso que haya pasado de la chica que controle al chico. Siempre ha sido el chico el que ha controlado a la chica. Desde un ejemplo muy bárbaro en el cual le habían puesto un localizador de manera que el chico sabía a todas horas dónde estaba la chica, y la chica joven lo aceptaba. Y además, cuando hablábamos con ella, lo aceptaba con una prueba de amor, de que él estaba muy preocupado por ella, cuando en realidad lo que estaba haciendo era controlarla. Hasta el chico que le manda 200 mensajes de WhatsApp a lo largo del día. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Ya habéis acabado? Eso, al fin y al cabo, es un instrumento que no es una preocupación, porque si fuera una preocupación, sino una preocupación enfermiza respecto a la otra persona, sino que es una manera de control, disimulado, pero una manera de control.
En el supuesto de que en la unidad familiar los padres o los hermanos detecten algún caso de micromachismos, ¿qué recomendarías tú que hiciera la familia?
Si los padres lo detectan y es un comportamiento que se limita mucho al ámbito estricto de la familia, pues valdría manifestando y hablando explícitamente sobre la situación que han detectado. Si ello afecta más al ambiente más exterior a la familia, como podrían ser los amigos o los compañeros, que muchas veces coinciden con compañeros de instituto, sería muy conveniente que se pasasen por el instituto, que hablasen con el psicólogo o el departamento de orientación, lo que haya en cada sitio, y se lo comentasen, porque ahí quizás sería bueno hacer algún tipo de intervención con la hija o con la alumna, según el ámbito que lo trate, y con los compañeros en los cuales los padres han detectado ese tipo de comportamiento. Normalmente será respecto a su hija, podría ser también respecto a su hijo en el caso que habías planteado tú antes, de que hubiese una identidad de género diferente a la establecida o normalizada.
¿Los gabinetes de orientación de los centros tienen algún proyecto, algún plan de actuación concreto?
Sí, en todos los centros hay un plan de trabajo que se llama el plan de acción tutorial, que es cuando se habla de temas que van más allá de lo estrictamente curricular. Y ahí hay una serie de temas entre los cuales el valor en la igualdad está siempre, siempre presente, yo creo, en todos los institutos. Y de hecho todos los años, de manera normalizada, hay una serie de actividades que se realizan en las aulas tendentes a eliminar esto. Por eso decía antes que estábamos desconcertados, que no hemos encontrado otra herramienta y que seguimos insistiendo en la misma herramienta que ha avanzado. No hay que ser tampoco tan negativistas, ha avanzado si pensamos en generaciones anteriores, pero que nos gustaría que hubiese avanzado en una manera más limpia y no con estos pequeños residuos que se van quedando de los micromachismos que estamos comentando.
En el supuesto de que el centro detecte algún problema, de inmediato imagino que os pondríais en contacto con los padres para tratar de interactuar.
Sí, la pauta habitual suele ser, si es un tema que no es revista de gravedad ni que afecta al ámbito del instituto, normalmente se trata con los alumnos afectados. Si vemos que algún alumno o alumna, que sería más probable sobre este tema, está bastante afectada personalmente, evidentemente se habla con los padres con dos finalidades: una, para que ellos lo sepan, tengan conocimiento, y otra, para que trabajen con nosotros, digamos, como coterapeutas o colaboradores en la solución del problema.
Este programa tiene una finalidad fundamentalmente práctica, que dieras consejos y pautas de conducta a los padres para combatir este tema grave de los micromachismos.
Las pautas, casi siempre, y varios programas le damos vueltas a la misma pauta al final, que es, primero, un diálogo muy claro y franco en la familia, para que, sobre todo las chicas, pero también los chicos, tomen conciencia de este tipo de pequeñas actitudes que al final, un granito a otro va haciendo el granero, le ayuda al compañero y hace el granero. Entonces, primero, el diálogo ese franco, abierto en la familia, menos tele y más diálogo en casa, y después el ejemplo de los padres. Los padres son el gran ejemplo que moldea, mucho más que lo que se puede hacer desde el ámbito de la educación, que no es despreciable. El ámbito de educación tiene su rol, el ámbito social en campañas y en actitudes de los personajes públicos también tiene su importancia, pero la verdadera importancia que graba carácter es la actitud que tengan los padres y el modelo que les ofrecen. Por lo tanto, diálogo y modelaje de los padres. Y adelante.
Hemos terminado el tiempo, lo hemos agotado. Simplemente agradecerte, Ismael, tu colaboración con nosotros y citarte para una próxima ocasión. Muchas gracias.
Encantados, y cuando queráis.
Ha estado con nosotros Ismael Díez, psicólogo orientador del IES Serpis de Valencia, miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia. Buenas tardes.
Thank you. Podemos ya empezar en la sección Otras Luces, y antes voy a leer un texto de una canción cuyo autor es un indigente, una persona de la calle. Dice lo siguiente: mucha gente te observa y se aleja de ti, ignorando todo aquello que tú has de sufrir. Tú solo pides una ayuda para sobrevivir. A veces te sientes atrapado que quisieras dejar de existir. Tus días son pesados buscando algo de comer, ropa para vestirte y agua para beber. Te refugias en cualquier lugar para poder descansar, esperando el día siguiente que pasará. Te drogas y te embriagas para poder olvidar todos esos problemas que no te dejan en paz. Y quieres borrar tus complejos de ignorancia que no te dejan vivir en paz. Y ya no aguantas más esta vida miserable. No soportas más esta horrible situación. Estás en espera de que esto ya se acabe. Irte de este mundo sería lo mejor. Creo que es suficientemente explícito como para comprobar hasta qué extremo hay desesperación en estas personas, que hay millones en todo el planeta, especialmente en los países empobrecidos, como puede ser México y Bolivia, en sus municipios de Tijuana y Santa Cruz de la Sierra, lugares donde han estado nuestras invitadas de esta tarde, Isabel Sabater y Amparo Hurtado, que pertenecen a la ONG Jóvenes del Tercer Mundo. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Hola, Amparo.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar esta entrevista, y sí que me gustaría iniciarla, Isabel, conociendo un poco vuestra organización antes de que nos describáis ya en sí vuestra actividad solidaria en estos países. ¿Qué es Jóvenes del Tercer Mundo?
Pues Jóvenes del Tercer Mundo es una ONG dedicada a la cooperación con los países del Tercer Mundo, sobre todo ayudando al desarrollo socioeconómico de estos países y trabajando en favor de los niños y jóvenes, sobre todo en el tema de la educación, que pensamos que es un pilar muy importante para que estos países logren salir de su situación.
¿En qué año se fundó y cuáles fueron los fundadores?
Pues se fundó en 1988 en Madrid, y un poco vinculada a los salesianos. A partir de un grupo de antiguos alumnos de los colegios salesianos, pues empezaron a reunirse y se constituyeron como asociación. Y luego ha ido pasando el tiempo y a partir del 2001 se ha constituido como fundación.
¿Y los motivos iniciales de la creación de esta ONG son los mismos que actualmente o eran otros?
Son los mismos que actualmente. Estos antiguos alumnos habían tenido contacto con salesianos que habían estado en misiones. A raíz de este contacto con los misioneros surgió la posibilidad de ayudarles de algún modo, de empezar a realizar alguna campaña de sensibilización, que conocieran lo que estaban haciendo esos misioneros en estos países, y se creó de este modo.
¿Podemos destacar algunos acontecimientos significativos desde ese momento de la fundación, 1988?
En 1991 se empezaron lo que ya conocemos como los proyectos. Ya de un modo más formal se empezó a ver una persona contratada que llevó todo el tema de proyectos, que empezó a gestionar y a tramitar con instituciones públicas pues lo que son las ayudas, lo que conocemos hoy día como las ayudas públicas para estos países. Y luego ya posteriormente empezó a ampliarse la ONG, sobre todo en Madrid, con otros departamentos, por ejemplo sensibilización, el departamento de sensibilización, que se creó en el 2001 porque se veía que también era necesario pues aquí en España motivar lo que era conocer y sensibilizar, concienciar a la población sobre este problema. Entonces comenzó este departamento.
¿Podríamos destacar algunas actividades significativas que realiza Jóvenes del Tercer Mundo?
En el tema de sensibilización, campañas. Se han tenido diversas campañas. Mozambique, por ejemplo, en representación un poco de los países africanos, de lo que podría ser la cultura africana. Se han tratado diferentes temas de este país, pues a nivel sanitario, a nivel educativo, la mujer. Se han trabajado con unos materiales que hemos realizado la ONG. Se han ofrecido a diversos colectivos, tanto colegios como entidades juveniles, y se ha desarrollado un poco una labor de sensibilización. A su vez también se realizó una exposición, se elaboraron unos materiales y unos carteles para que hubiera también una posibilidad de ver una realidad de un modo visual, que la sociedad de hoy en día es tan importante, y se ha tenido esta exposición por toda España.
Vamos a hablar un poco de financiación. ¿Cómo se capitaliza vuestra ONG?
A través de las subvenciones, básicamente los proyectos. Hay una parte de lo que que es el proyecto que se destina a la formulación, al seguimiento y al desarrollo del proyecto. Entonces, a raíz de estos fondos, la ONG realiza el seguimiento de los proyectos y puede avanzar. Y luego, a través de fondos privados, lo que son donaciones de instituciones, de personas particulares y de los socios. Lo que estamos intentando es trabajar todo el ámbito, lo que es privado, todas las aportaciones, tanto de personas particulares como de empresas.
¿Podríamos decir a qué organizaciones está vinculada Jóvenes del Tercer Mundo?
Sobre todo coordinadoras de ONGs de desarrollo, la Coordinadora Valenciana de ONGs de Desarrollo, la Coordinadora en Bilbao, la Central en Madrid, principalmente coordinadoras de ONG y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.
¿Existen sedes, aparte de Valencia, Madrid también has comentado, en qué otras provincias están implantadas?
Estamos en 18 comunidades autónomas, son 5 sedes regionales, las más importantes, que serían la sede de Madrid, la sede de Bilbao, León, Córdoba y Valencia. Serían las sedes más importantes. Y luego, a raíz de estas sedes regionales, surgen las delegaciones locales, que diríamos más pequeñas. En Valencia, pues hay en Valencia, en Burriana, en Alicante, más pequeñas.
Vosotras habéis ido con programas internacionales. ¿Podemos destacar cuáles son las características de esos programas que se dirigen hacia el exterior? ¿Hay algo que los diferencie?
Pues serían programas destinados a jóvenes y adultos, programas para voluntarios desde los 18 años. En nuestro caso hemos ido por un corto periodo de tiempo, pero lo que la ONG quiere potenciar es el voluntariado de larga duración. Normalmente se van de 6, 9, sobre un año de duración, porque vemos que un mes es un poco periodo para adaptarse, implicarse en el proyecto y comenzar a funcionar y a trabajar con estos colectivos. Entonces pensamos que es necesario un periodo más largo, un periodo de un año es lo ideal que consideramos. Se da también un periodo de formación, desde luego no se manda el voluntario sin antes un periodo de formación, tanto en las sedes regionales como en la sede central. Durante una semana el voluntario está allí conviviendo permanentemente en régimen de internado y se da un cursillo más intensivo.
Aparte de ese voluntariado internacional, que es el caso vuestro, existe otro nacional. ¿Ese nacional qué actividades realiza?
El voluntariado nacional, sobre todo a raíz de la vuelta de los voluntarios, se realiza lo que es la labor de concienciación, de dar charlas o de expresar el testimonio. Al igual que hemos venido aquí, pues un poco dar nuestro testimonio de lo que hemos vivido, de dónde hemos estado y lo que hemos hecho.
Me gustaría que nos comentaras un poco, Isabel, cómo se forma el voluntario. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué materias?
El voluntario en un principio normalmente te llama y no sabe muy bien cómo encaminarse, qué es lo que quiere hacer. Entonces hay un periodo inicial, un poco de explicación de lo que es la ONG, de lo que pretendemos, cómo trabajamos nosotros. Y el voluntario más que nada se lo piensa y tiene que tenerlo claro a la hora de irse, porque es un periodo bastante largo. Analizar un poco las motivaciones que tiene a la hora de que no sea una vía de escape de una situación personal problemática o un poco psicológicamente como está. Comienza un periodo de formación un poco más largo, sobre todo dirigido a lo que es ver el proyecto y ver también que va a estar con unas comunidades salesianas. Nosotros trabajamos con los salesianos, entonces se va a convivir en una comunidad salesiana. Y eso es importante que el voluntario lo tenga claro, nosotros no lo negamos, que desde el principio lo tenga claro y que esté dispuesto a asumir ese compromiso. Entonces se trabaja en lo que es el ámbito salesiano, lo que son las comunidades, y una vez está el voluntario, ya está más definido, se manda a Madrid. En Madrid está, pues lo que te he comentado, una semana allí intensivamente, y los responsables de la sede central pues ya analizan un poco, también ven el proyecto, la formación que tiene, el proyecto que le podría ir mejor, pues debido a su formación, si es maestro, si es trabajador social, si es educador, si no tiene ninguna formación y podría encajar en otro tipo de proyectos. Entonces se analiza su situación y ya se busca un proyecto adecuado. Suele convivir en una comunidad salesiana, entonces se intenta integrar en lo que son los hábitos y costumbres del país también. Se intenta que haya un voluntario anteriormente, si no es que ya lo hay, pues que haya como una vía, que no llegue el voluntario solo allí y no sepa qué hacer, sino que haya otro voluntario español de la ONG que haya estado antes y se hace el intercambio.
Y en cuanto al pago de ese viaje, seguros, ¿quién costea todo eso?
El viaje se lo costea el voluntario, y luego allí el alojamiento y la manutención están cubiertos, no tiene que pagar nada. Jóvenes del Tercer Mundo tiene un seguro de asistencia, tanto de viaje como de médico, que cubriría todo el periodo de estancia. Por eso es muy importante que se inicie en una fecha determinada y finaliza en otra fecha, vamos. Entonces el voluntario consigue integrarse cada vez más en el proyecto.
Os recuerdo que tenemos esta tarde con nosotros a Isabel Sabater y Amparo Hurtado, que son dos voluntarias de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, que nos van a comentar y describir sus experiencias en México y en Bolivia, porque han atendido a niños y jóvenes sin recursos. ¿Qué motivaciones teníais para, primero, seleccionar o vincularos a este proyecto, y en segundo lugar, viajar a México, Tijuana en el caso de Amparo, o a Santa Cruz en Bolivia en el caso de Isabel?
Bueno, pues en principio mi motivación fue pues porque yo siempre he estado de voluntaria dentro de los Salesianos en un centro juvenil aquí en Valencia, y bueno, pues ya me apetecía dar un poco un salto, hacer otra visión, ver un poco lo que eran realidades diferentes. Siempre estás aquí en España, conocía un poco el proyecto, me interesó, me puse en contacto y a la aventura.
¿En tu caso, Isabel?
También un poco parecido, también porque yo también he sido animadora de centro juvenil. Al empezar a trabajar y a vincularme con la ONG, pues empiezas a pensar un poco que tu experiencia se queda corta y que necesitas vivir eso allí, o sea, experimentarlo como ellos viven y lo que están pasando. Entonces se daba la posibilidad pues de este verano ir para allá y hacer una experiencia de este tipo.
Pero antes no habíais tenido ninguna experiencia en países empobrecidos.
No, ninguna.
Yo estuve, tuve un proyecto con la Universidad de Tania, estuve en Marruecos, pero fue 10 días, fue también un proyecto en la escuela realizando actividades de animación.
¿Y cuál fue la respuesta de vuestros familiares y amigos cuando ya definitivamente decidisteis que os ibais a México y a Bolivia?
Mis amigos muy bien, porque sabían que era una cosa que me hacía mucha ilusión, que llevaba mucho tiempo pensándolo en hacer, y luego ya en mi casa, ahí ya fue la cosa un poco más peliaguda, porque no les hizo tanta gracia por el tema de irte a un país que no sabes lo que te va a pasar y estar lejos. Se les convence y como tú tienes mucha ilusión y muchas ganas, al final siempre hace,
¿no? Yo en mi caso, como dice Isabel, los amigos encantados también sabían que era algo que yo estaba buscando y que tenía esa inquietud desde hacía mucho tiempo. Y mi familia, la verdad es que me apoyó desde el primer momento. Fue como una cosa hecha. Me voy este verano, planteé el proyecto, lo que iba a hacer, cómo iba a hacer, la ONG, y entonces lo vieron todo también y dijeron, adelante.
Antes de ese viaje, ¿qué expectativas teníais? ¿Qué pensabais, tu Amparo, de México, Tijuana, y en el caso tuyo, Isabel, de Santa Cruz? ¿Habíais formado una idea determinada de estas localidades?
Una idea yo tampoco tenía mucho, lo que pasa que fue un poco un desconcierto por el tema del clima también. A mí me desconcertó mucho porque era invierno y sin embargo llegué allí y era clima tropical, 24 grados, entonces vas preparado como para el invierno, para el frío, para la lluvia, y luego llegas y dices, no, es que Santa Cruz es pequeño, es como un microclima dentro de Bolivia, que de hecho lo comprobamos porque luego salimos a La Paz, a otras regiones, y desde luego hacía 7 grados. Entonces era como muy diferente y ya te habías creado una expectativa que con la realidad no tenía nada que ver.
Yo en mi caso fue un contraste con Tijuana. Cuando me dijeron que me tocaba el destino de Tijuana, piensas que está al lado de la frontera, que va a ser muy parecido a Estados Unidos, tienes la idea de cómo son las casas aquí, ¿no? Y cuando llegas pues no tiene nada que ver, ¿no? Allí lo que es el centro de Tijuana aún más o menos está construido, luego a la periferia pues son todo chabolas y piensas que está tan cerca de Estados Unidos y que no tiene nada que ver.
¿Cuánto tiempo estuvisteis cada una en vuestros respectivos destinos y a cuánto ascendió el coste del viaje?
Yo estuve un mes, el billete más o menos me costaría unos 1.000 euros. Y luego ahí lo que es la estancia, pues los gastos personales que cada uno pueda tener.
Yo en mi caso pues estuve 2 meses y el billete, que fueron 875 euros más o menos, y un poco lo que dice Isabel, los gastos personales, porque allí lo que es el alojamiento y la comida lo que he descubierto por los salesianos.
Si os parece, vamos ya a adentrarnos en los respectivos programas. Como tú has hablado, Isabel, más que Amparo, si te parece, cedemos un poco la palabra a Amparo para que nos describa algunas cuestiones de su estancia en Tijuana. ¿Cuál fue la finalidad y objetivos que tenía el proyecto con el que tú participaste?
Pues ahí en Tijuana los salesianos tienen oratorios. Tienen 7 en total en la ciudad de Tijuana, que la ciudad de Tijuana tiene una extensión de casi unos 30 kilómetros. El proyecto que tenían allí eran los oratorios, y en cada oratorio constaba lo que era la parte de parroquia y luego la parte en sí de oratorio, en el cual pues se realizaban actividades de tiempo libre con los niños. En este caso, como eran actividades de verano, en verano se realizaban lo que le llamaban vacaciones felices con Jesús, que era una escuela de verano con los niños del barrio. Ahí pues hacíamos actividades desde repaso escolar, manualidades, teatro, deportes, etcétera.
¿Y esas carencias de los niños y jóvenes las había detectado el propio grupo salesiano y fueron ellos los que organizaron ese programa?
El proyecto tiene ya casi 10 años, entonces ellos durante 10 años en Tijuana estuvieron mirando, hicieron primero un análisis de la realidad, de cuáles eran los barrios más necesitados, y a lo largo del tiempo pues ellos decidieron establecerse en los barrios más marginales de Tijuana. De hecho, cuando comenzaron, pues a los alrededores de lo que era el oratorio no existía absolutamente nada, estaban solo ellos, y al principio allí pensaban que se estaban un poco locos por ubicarse en esa zona. Y luego con el tiempo, pues Tijuana tiene un ritmo de crecimiento enorme, crece 3 manzanas al día, obviamente la ciudad se ha comido completamente lo que son los oratorios, pero eso no deja de ser que sean barrios marginales rodeados de mucha miseria y pobreza.
¿Ese crecimiento a qué se debe eso, a la miseria y a la pobreza?
Pues se debe principalmente que Tijuana la llaman como la ciudad de paso, pues porque allí en México lo que ocurre es que todo el mundo tiene la tendencia de ir a Estados Unidos, entonces piensa el mexicano que yendo a Tijuana pues estará un mes, 2 meses, que es una ciudad de paso para poder pasar al otro lado, que es Estados Unidos. Cuando llega a Tijuana se da cuenta que la realidad no es esa. Toda la maravilla que le hayan dicho que en Tijuana iba a encontrar trabajo, que iba a ganar dinero, pues que no es tal, que el trabajo cuesta conseguirlo, no lo pagan bien, son muchas horas, no te da el dinero para pasar a Estados Unidos, y aparte Estados Unidos cada vez está más duro entrar, conseguir el visado, pues es difícil, la verdad.
Esas carencias de los niños y jóvenes que atendíais, ¿a qué crees tú que se deben?
La causa, principalmente un pez que se muerde la cola, porque allí llegas, te sitúas, y como piensas que va a ser para poco tiempo, el mexicano pues entonces tampoco tiene esa ansia de construir algo. No les preocupa pues que el niño se escolarice, no le preocupa pues una educación, porque ya es, voy corriendo al otro lado y se me pasan los problemas. Entonces no tienen esa ansia y esa sensibilización sobre la educación. Entonces los niños al no ir a la escuela van por la calle y entonces ya entran todo lo que es el mundo de las drogas, etcétera.
¿La ciudad tiene recursos propios? ¿Qué tipo de actividad se desarrolla allí? ¿Es rica en materia prima y fábricas, industrias?
Casi todos son industrias, sobre todo americanas, pues están fábricas como la Sony, etcétera. Y mucha industria. Es una ciudad que no tiene casi recursos. Entonces la gente llega allí y lo poco que se puede colocar en el sector servicios, Tijuana vive de Estados Unidos, porque un poco también es zona de turismo. La gente empieza a ser mayor de edad cuando tiene 18 años y en Estados Unidos es a los 21. Entonces muchos jóvenes de Estados Unidos pasan la frontera, porque al pasar de Estados Unidos a México no te piden absolutamente nada, lo comprobé personalmente, pasas una valla y ya está. Entonces pues los jóvenes en fin de semana, los jóvenes americanos deciden pasar a México. Entonces México vive, Tijuana en este aspecto vive un poco del turismo, del ocio de los americanos.
Concretamente, Amparo, tu actividad con este proyecto, ¿cuál era? ¿A qué te dedicabas?
Yo estaba de voluntaria en lo que era el oratorio, yo estaba en un oratorio que se llamaba San José Obrero, y ahí era un poco pues una escuela de verano. Desde que llegabas y hacías un buenos días, que era un poco juntarnos todos de todas las edades diferentes, hacer un poco de oración, hacer una especie de juego, luego ya nos dividíamos por grados, por cursos, y hacíamos una hora de repaso escolar. Después del repaso escolar, pues ya nos íbamos al descanso, al receso. Ahí durante el receso siempre estábamos con los niños jugando pues a fútbol, a un baloncesto, a vóley, jugando a juegos de mesa. Y luego ya empezaban las actividades un poquito más lúdicas, que serían pues desde el mimo, cuentacuentos, manualidades de todo tipo. Eso por la mañana. Después cada uno se iba a comer. Y luego por las tardes empezábamos otra vez con otras actividades de teatro, de baile folclórico, baile moderno. Y luego ya para acabar la tarde, cuando ya caía el sol, pues era más de fútbol, baloncesto, voleibol. Porque luego al final de todo lo que era la escuela de verano, todos los oratorios nos juntábamos y hacíamos unas olimpiadas deportivas, en las cuales era un poco conocernos todos los oratorios, vernos y fomentar el deporte entre ellos.
Estamos hablando de un programa eminentemente privado, desarrollado por el colectivo salesiano, pero la administración mexicana de Tijuana, ¿tiene algún tipo de vinculación, apoya económicamente a esos niños y jóvenes que no tienen escolarización, recursos, o se inhibe prácticamente total?
Prácticamente el gobierno, sobre todo en Tijuana, como que no tiene tiempo para estas cosas. El apoyo es mínimo. Sobre todo la financiación del proyecto es a base de colaboraciones, que se realizan pues desde las propias familias del entorno, de familias de Tijuana que son francamente muy ricas, entonces como conocen el proyecto de Salesianos, deciden colaborar con donaciones, etcétera.
Estamos hablando en la sección Otras Luces sobre las labores voluntarias sociales que han desarrollado dos miembros de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, Isabel Sabater y Amparo Hurtado. Ya hemos hablado con Amparo y nos ha descrito algunas vicisitudes, peculiaridades de ese proyecto y de su estancia en Tijuana, México. Ahora, si te parece, Isabel, vamos contigo. Concretamente, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, ¿cuáles eran los objetivos y finalidad de ese proyecto que tú participaste?
Pues el proyecto en el que yo participé es un proyecto de acogida y de inserción de los niños de la calle. Los salesianos, al trabajar en el ámbito educativo, se dieron cuenta en Santa Cruz, más concretamente, que había muchos niños en la calle que vivían allí, trabajaban en la calle y que necesitaban un sitio, un lugar con el que entrar en los proyectos salesianos, y pensaron empezar con el llamado Techo Pinardi, que le llaman allí. Es un proyecto donde se intenta que los niños no duerman en la calle, empezar con algo para que puedan ir entrando en los proyectos salesianos. Entonces comenzaron el proyecto en una casa, es una casa que tienen allí en el centro de la ciudad, porque los niños, estos niños, este tipo de niños, sobre todo se mueven por el centro de la ciudad, sea trabajando lustrando botas o cantando en el micro, pidiendo o, en el peor de los casos, robando. Toda su vida se desenvuelven en lo que es el centro de la ciudad. Entonces cogieron un local allí en el centro, anteriormente era una cárcel. Lo transformaron y los niños comenzaron a llegar casi instantáneamente, al enterarse unos pocos de ellos que había un lugar donde podían pasar la noche, donde estaban acogidos y tenían un lugar para cenar, para dormir y para desayunar, pues comenzaron a llegar. El proyecto trata sobre todo de que no duerman en la calle. Ellos llegan a partir de las 6 de la tarde, se abre techo, comienzan a llegar, hay unos patios para que puedan jugar, para que pues no les moleste la policía, ni les moleste nadie que les intente pegar, y están allí, pasan por un registro, están registrados, y lo primero que se les dice es que tienen que ducharse. Hay duchas para que se aseen y después de todo el día estén algo más limpios. Luego también hay un lavadero para que puedan lavar su ropa y vayan un poco más decentes. Están ahí jugando hasta las 8 o las 9 de la noche, que es la cena. Se les da de cenar, todo esto es gratuito, y hay un rato después de cenar de juegos y de actividades, tanto lúdicas como de apoyo un poco escolar, porque su mayoría no va ninguno a clase. Entonces se intenta un poco que comiencen una escolarización, en muchos casos no saben leer. Y sobre todo se trata de estar con ellos, de acompañarles. Son habitaciones conjuntas que están organizados por edades para dormir. Y a la mañana siguiente, bien prontito, a las 7:30 o las 8, ya se les da el desayuno y ya comienzan a salir para su actividad, para lo que es el trabajo, lo que tengan que realizar.
¿Tu actividad concreta con esos niños de la calle cuál era?
Sí, nosotros llegábamos a las 6 de la tarde y era sobre todo de acompañarlos, de estar ahí con ellos, pues jugar con ellos a los juegos que teníamos. Teníamos un futbolín, un ping-pong, que habíamos recogido a través de donaciones. Les organizaban jornadas deportivas, alguna liga, pues estar ahí con ellos y jugar con ellos. Y luego ya en la segunda parte de la tarde, si podíamos organizar, enseñarles a leer sobre todo, porque no había suficientes educadores, estábamos a lo que surgiera, lo que necesitaran.
El destino de vuestros servicios, ayudas sociales, iban dirigidos a los niños de la calle. En primer lugar, hay muchos niños en la calle allí en Santa Cruz. ¿Cuál es el motivo de ese estado? ¿De quién es la responsabilidad?
La verdad es que si te paseas un rato por las calles de Santa Cruz, las calles están llenas de niños que están vagando, que están tirados en la calle, sobre todo por el tema de las drogas. Existe un alto índice de drogas, sobre todo lo que ellos consumen es marihuana y lo que llaman clefa allí, que es el pegamento que utilizan los carpinteros y los zapateros, que lo inhalan. Si por la mañana, cuando salen de techo, empiezan a inhalar o a consumir droga, por la noche ya están tirados por los suelos. Entonces hay muchísimos de estos niños. Llegan a este estado porque salen de sus casas, porque las familias están muy desestructuradas. Hay una visión del niño muy diferente a la occidental. Allí el niño casi que es un modo de trabajo. El niño se utiliza para pedir en la calle, los padres pues no trabajan o también están bebidos. y entonces pues las familias utilizan a los niños para que pidan, para dar lástima, para provocar sensibilidad y compasión. Entonces los niños muchas veces se cansan ya de esta situación y es cuando deciden irse, porque en su familia no se encuentran a gusto, porque les pegan.
¿Hay algún tipo de ayuda de la administración boliviana de Santa Cruz para estos niños de la calle, para las familias iniciales?
La administración está bastante corrupta, no se preocupa en nada con los niños de la calle concretamente. Lo único que ha estado ayudando a Techo es ha facilitado un funcionario que acude unas veces al día, o sea, 2 o 3 horas al día a echar una mano, vamos, pero lo que es apoyo económico de ninguna clase.
¿Qué dificultades, Amparo, Isabel Amparo, habéis tenido en estas experiencias solidarias que habéis desarrollado en México y en Bolivia? ¿Cuáles han sido los momentos más gratificantes y más dificultosos?
Dificultosos, yo creo que sobre todo el contraste. Una vez estás allí, pues no tienes problema. Lo que hay es lo que hay y ya está, es lo que tienes. Pero sí, cuando de repente te paras a pensar y dices, uy, pero es que en España tienes esto, esto y esto. O cuando te pones a hacer alguna manualidad y no tienes material. Entonces piensas, uy, pues yo en España tengo una cantidad de material increíble. Entonces eso choca bastante, sobre todo a nivel personal. Luego pues allí también había un desayunador con gente de la calle. Entonces eso, la dificultad de no te llega la comida para dar de comer a todos. Y cuando se acaba la comida se ha acabado y tienes 50 personas más en la cola pidiéndote tantito de agua o tantito de pan y no tienes nada para dar. Entonces pues son dificultades así. Y satisfacciones sobre todo, pues las sonrisas de los niños, el agradecimiento, el cariño. Son cosas que realmente en cuanto pisas ahí el oratorio, ellos te ven como que vienes a ayudarles y se vuelcan contigo, tú te vuelcas con ellos y la verdad es que es enormemente satisfactorio.
Para mí también un poco parecido, porque la experiencia ha sido muy buena. Desde luego lo más positivo sería pues el ver a los niños que con poco que tienen, con poco que haces, ellos están contentos, o sea, ellos te lo agradecen, y que el ver que son niños, pues igual que nuestros niños de aquí, que tienen unas ilusiones, que tienen unas esperanzas, que no siempre muchas veces quieren seguir siendo niños de la calle, sino que ellos también quieren evolucionar, quieren avanzar, desde luego que tienen mucha fuerza dentro, muchas ganas de luchar. Con poco que tienen, para ellos una camiseta, tener una camiseta nueva, pues es todo un mundo. O tener unas chinelas, que le dicen ellos, unas chanclas. Vuelves otra vez a ser un poco niño y a decir, mira, qué alegría tienen con poco que tienen. Y igual lo más difícil, ves que faltan recursos, que te da pena de decir, mira, con todas las potencialidades que tiene esto, podría crecer mucho más y acoger a más gente y estar mejor en sí el proyecto. Ves que tienen muy pocas ayudas, no hay dinero para contratar más educadores, para que pudieran estar todo el día allí con ellos, sino solo la noche, no hay comida muchas veces para todo el mes o para que puedan repetir más veces. Entonces eso te da pena porque ves aquí, la comparas con el mundo en el que vives, vamos, es totalmente diferente.
¿Este acto solidario ha cambiado algo vuestras vidas?
Sí, sobre todo la manera de ver las cosas. Cuando ya sales y ves otras realidades, principalmente te quita esa venda de los ojos de yo y mi ciudad y mis problemáticas con España. Te das cuenta cómo hay muchísima injusticia, muchísima pobreza en el mundo, y lo más duro es saber que tú puedes hacer cosas y que tu gobierno desde aquí podría hacer cosas como perdonar la deuda externa, el comercio justo. Son cosas mínimas con las que podríamos ayudar. Si no hace falta irte a México, sino simplemente concienciándote que está este problema y que desde aquí se pueden hacer muchas cosas.
Igual aquí no te das cuenta mucho de lo que estás viviendo, pero cuando vuelves aquí te llevas un choque muy fuerte, y eso que nosotras hemos estado más de un poco tiempo, pero sí que te paras a pensar en todo el consumismo que hay y te das cuenta que tu vida es una rutina y que acabas pasando por donde quieren que pases y por donde quieres que vayas. Aparte de eso, también la información es mínima, te das cuenta de que no hay casi información de esta realidad, que es necesario que también los medios de comunicación, como estáis haciendo vosotros, pues den a conocer lo que son otra realidad, que no es la misma que estamos viviendo aquí nosotros.
Si os parece, vamos ya a dar el teléfono, las direcciones de vuestra ONG, Jóvenes del Tercer Mundo, por si alguien quiere de alguna manera vincularse a ella.
Estamos en la calle Sagunto, número 192, aquí en Valencia, y nuestro teléfono es el 96-365-3296.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
Decirle a la gente que no hace falta irse tan lejos para saber que hay otras realidades diferentes. Que prueben a informarse, que prueben a sensibilizarse con otros problemas y sobre todo a colaborar. Colaborar, pues ya he dicho, con el comercio justo, colaborar económicamente.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras, Isabel Sabater y Amparo Hurtado, dos voluntarias de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, que han realizado una labor encomiable, no tanto por el hecho de la ayuda que han podido prestar, sino por haber observado esa realidad en esos países empobrecidos, y tal vez el trabajo más que allí está aquí, como lo venís haciendo, yendo a la radio, compartiéndolo con familiares, amigos, conocidos, esa realidad que de alguna manera todos y todas somos responsables de ella. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Finalizaremos con despedida en verso. El poeta elegido hoy es Antonio Machado. Escuchemos el comentario de Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín.
Estimados amigos, hoy en nuestra despedida en verso nos volvemos a temporales con Antonio Machado, poeta y prosista sevillano, nacido en 1875. Antonio es el segundo hijo de 8 hermanos y considerado el más joven poeta de la generación del 98. En su tierna juventud se mudará a Madrid, donde junto con sus hermanos entra a estudiar en la institución de la libre enseñanza. Los profesores, laicos como Giner de los Ríos, le darán una base, una educación libre de los dogmas religiosos, marcando su pensamiento humanista desde entonces. En Madrid estudiará lenguas, donde además conocerá la vida bohemia de la capital, los talleres literarios, mostrando ya un gran interés por el arte, por la cultura y el teatro. Allí conocerá a Juan Ramón Jiménez, con quien compartió una mutua admiración poética, que evolucionará después en una bella amistad. En sus viajes a París, donde realizó unas becas para estudiar francés y trabajar junto con su hermano, conoce a Rubén Darío, con quien también mantendrá una bellísima amistad y una relación poética basada en el modernismo de entonces. Así como su hermano Manuel, Machado inicia con una poesía claramente modernista, con esa rebeldía creativa, en desacuerdo con la burguesía. Después, Machado evolucionará hacia una poesía repleta de símbolos, los cuales hablan a través del paisaje, las fuentes, los caminos, el mar. Al igual que en Unamuno, el paisaje representa en Machado el alma, la existencia. Contemplando el paisaje, el poeta observa el ser, las personas que viven en él, y nos deja unas bellas reflexiones sobre el paso del tiempo. Ese tiempo que inexorablemente pasa. Es un tiempo que emerge obsesivamente en toda su obra. Su paso veloz, el acontecer de los días, la nostalgia por la juventud perdida. En 1907, junto con la publicación de su libro Soledades, se mudará a Soria y trabajará como profesor. Allí conocerá a su amor y esposa, Leonor. Su esposa caerá lamentablemente enferma poco después y fallecerá poco después de la publicación de Campos de Castilla, en 1912. El poema que he elegido pertenece a esta publicación y parece describir esa preocupación y desamparo ante la enfermedad fatal de su esposa. Es una poesía envuelta en ese halo melancólico, pero que sin embargo representa un canto a la positividad y a la esperanza del renacer de la naturaleza y de la vida. A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido. Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. el olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Y así nos despedimos con una poesía de Antonio Machado, A un olmo seco.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica. Dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.